Trabajar utilizando Internet sin necesidad de desplazarse físicamente es una realidad a la cual se suman cada vez más personas en todo el mundo. El concepto de teletrabajo engloba todo tipo de actividad que no requiere de la presencia del sujeto en la oficina o planta de una empresa para ejercer la tarea. El teletrabajo permite desarrollar una tarea a distancia mediante el uso de las telecomunicaciones. ¿Cómo debemos prepararnos para desempeñarnos mejor en este nuevo estilo de trabajo? ¿Qué elementos debemos conocer? Para respondernos estas y otras interrogantes les proponemos conversar por la próxima media hora con Álvaro Lamé, director de Netgate, y Wilson Santurio, ingeniero de sistemas, docente encargado de los talleres de capacitación en teletrabajo de la empresa Netgate. Bienvenidos a ambos, gracias por acompañarnos.
No, buen día, muchas gracias.
A ver, diremos una cifra como para ver de qué estamos hablando. ¿En Uruguay cuántas personas teletrabajan? Álvaro.
El dato más cercano a la realidad que tenemos que pulir un poco es una encuesta del año 2005, que en realidad cuando habla sobre usuarios de Internet consulta sobre qué tipo de actividad desarrolla a partir de Internet, y hay un 14% en ese momento que define que parte de su tiempo en Internet lo dedica al teletrabajo. Esto nos da unas 126.000 personas. Si tenemos en cuenta que en esa encuesta se habla de 900.000 usuarios de Internet, 14% da más o menos eso. Está claro también que por lo pronto en el objetivo que nosotros tenemos, y es que la gente desarrolle teletrabajo hacia afuera, dentro de estos 126.000 personas no tenemos claro si es su único ingreso, si trabajan para afuera, si sabemos que alguna cosa de teletrabajo hacen.
Y que es una realidad, que no es menor.
Sí, que es una realidad y que no es menor, y que bueno, tendremos que ir limpiando un poco y no sé, quedarán hoy 50.000 personas que están trabajando para afuera.
¿Qué valoración haces de esa cifra? ¿Puede haber alguien que te dice, bueno, es mucho, es poco, para en mí el
mucho.
Mercado?
No, para mí es mucho, porque en el 2002 cuando hicimos la primera conferencia era cero.
Bueno, ¿se acuerdan cuando las conferencias que armaban Netgate son más o menos de la misma época que empieza el proyecto de Uruguayos para el Mundo?
Exactamente.
Sí, el concepto de en medio de
la hecho, en la primera conferencia participó Emiliano, participó el espectador con espectador.com, sí. etcétera.
Claro, recuerden que la idea que había en aquel momento, Álvaro era uno de los que estaba haciendo punta, el otro era Nelson Estrada, en aquel momento gerente de espectador.com, decían, a ver, estamos en el medio de la crisis. Hay mucha gente que va a salir afuera a la descampada a ver qué consigue el laburo. Ahora, ¿por qué no nos ponemos a pensar si tenemos habilidades que desde acá nos permitan empezar a vender nuestros productos o servicios al exterior? El concepto, ¿te acordás? Aquel de cobre allá, gaste
vivir acá, ganar allá, gastar acá.
Exacto. Y empezó a funcionar. Me acuerdo que en aquel momento era cómo empezamos a buscar los casos. Los casos eran pocos, porque ya había poca gente que lo hacía. Hoy estamos hablando de esta cifra. ¿Dedicándose a qué cosas, Álvaro?
Ah, esto un poco, ¿no? Eso es lo fantástico de esto, ¿no? El entender de alguna forma el cambio de escenario que las telecomunicaciones y la tecnología ha provocado, y cómo nos va llevando, a veces hasta sin darnos cuenta, a una nueva realidad, ¿no? El primer dato que tiene que tener en cuenta es que Internet hoy nos ofrece 1.100 millones de usuarios en el mundo, ¿no? Y ese es el mercado. No hay discusión sobre eso. Digamos, si yo estoy pudiendo llegar a 1.100 millones de personas, ese es el mercado. Ya no es más los 3 millones de habitantes del Uruguay. Y cuando hablamos de 1.100 millones de personas, también nos encontramos con una variedad tan grande de gente, de consumidores. Y tenemos miles de ejemplos, ¿no? Yo, uno de los ejemplos que siempre pongo, porque yo lo hago, yo tengo con Manuel Pouso, que es un ex empleado de Netgate, y que somos bastante amigos y que estamos trabajando juntos en esto hace un par de años, porque me interesa además practicar el teletrabajo para poder difundirlo. Hemos vendido comadrejas embalsamadas.
Yo lo cuento
porque yo digo, ¿a quién se le puede ocurrir en el mundo vender una comadreja embalsamada? En Uruguay, ¿a quién se le podría ocurrir que una comadreja es un producto que tiene un valor? Y una comadreja embalsamada se vende entre 300, 350, $400 en Internet. ¿No? A través de eBay, que es un sitio de remate. Bueno, hay toda una serie de cosas. Son parte de las cosas que se ven en los cursos de lo que se puede usar. Lo pongo como ejemplo justamente por eso, para decirle, no, la cabeza es otra. Los límites no existen, realmente no existen. En la imaginación de la gente, en lo que puede vender la gente. Ejemplos de productos que se han vendido o servicios que se están dando, hay miles, ¿no? Yo pongo siempre este porque me parece, cráneos de animales, sí. Mandíbulas de tiburón, espadas de pez espada, no sé, cosas que uno las encuentra tiradas en la playa, o en la calle, o en el fondo de su casa. Y que se convierte en un ingreso para el Uruguay muy importante. Entonces, tratamos de no poner mucho ejemplo, tratamos de darle dos o tres ejemplos a la gente justamente para que vean esa enorme amplitud que hay, ¿no? Y cómo el mercado es otro. Uno, hay un montón de cosas que en Uruguay no se le ocurrirían hacer nunca, ¿no? Y sin embargo en Internet la gente está y consume, y hay gente que consume comadrejas embalsamadas porque le gusta tenerlo de adorno, y hay gente que consume otras cosas, ¿no? Pero
hablemos de esas otras cosas, porque seguramente hoy veníamos con la expectativa incluso de abrir, ¿no? Mostrar, por ejemplo, qué profesionales o qué no profesionales consiguen meterse en el teletrabajo, ¿verdad? El teletrabajo no es una profesión en sí, vamos a aclararlo.
No, el teletrabajo es trabajo a distancia.
Exacto.
Digamos, después cada uno tiene su habilidad.
Bien, pero ¿no? Uno puede decir, en nuestro país, desde los más jóvenes, que quizás son los que están teniendo más dificultades para el acceso al trabajo, hasta quizás los que un día deciden retirarse, pueden llegar a tener capacidades para desarrollarse. Sin embargo, para eso hay que capacitarse. Sin embargo, para eso hay que como que mentalizarse, por decirlo de una manera sencilla. A ver.
Le tocó a Wilson. Sí, sí. Más que nada mentalizarse. No, capacitarse, las capacidades básicas en principio es tener una habilidad o tener un conocimiento de algo que se consuma en el mundo, ¿no? En general, los que venden productos parten de un conocimiento previo de que hay una demanda de cierto tipo de productos y se basan en ese conocimiento previo y comienzan por ahí.
Seguramente ya hacen negocio, por ejemplo.
Claro, bueno, los que están vendiendo ya tienen una orientación clara y generalmente concretan negocios rápidamente, ¿no? Sobre todo los productos se canalizan generalmente a través de los sitios de subastas por internet, por ejemplo eBay o de remate o Mercado Libre, ¿no? A nivel mundial lo que se usa mucho es eBay.com.
Pero puede haber un arquitecto, puede haber un diseñador, bueno, puede haber un locutor, ¿no?
No está limitado para nada, hay que insistir mucho en ese punto, que no hay límites, no está limitado para nada a los profesionales. De hecho, la mayoría que teletrabaja no son precisamente profesionales, ¿no? No, se dan servicios de todo tipo y se venden productos de todo tipo y se puede ser obviamente profesional, eso no quita para nada, pero no es un requerimiento previo. Y en eso insistimos mucho porque la búsqueda de teletrabajo no implica la misma metodología que la búsqueda de trabajo. La búsqueda habitual de trabajo se hace a través del currículum, como el currículum en realidad es la carta de presentación.
Y de la empresa consultora, Wilson, además, ¿no?
Sí, pero aquí no hay una empresa consultora. Aquí lo que uno vende no es su experiencia a través del currículum, sino que lo que se vende es una habilidad o un producto concreto que el mundo demanda, ¿no?
¿Cómo se contacta la empresa?
Bien, ese es el punto. Se va generalmente directamente a la... Cuando se vende un servicio, lo que se busca es directamente contactar con la empresa, ¿no? Y lo que hemos visto a través de los casos que conocemos, la casuística que conocemos, es que las estrategias que funcionan en ese sentido es identificar primero qué es lo que uno tiene para vender, sea un producto o un servicio, ¿no? Una vez que se tiene bien identificado, buscar los potenciales clientes, ¿no? Sí, eso se hace a través de internet, que es justamente una de las cosas que explicamos en los talleres. Y una vez que se tiene identificado el rubro o el rango de clientes, se va directamente a los sitios web de esos clientes y se contacta a través de los sitios web, por ejemplo con una empresa. Si uno tiene un servicio determinado, supongamos un pintor o un pintor de cuadros, ¿no? O un traductor o un programador, o sea, los ejemplos son infinitos porque en realidad cada teletrabajador inventa su propio estilo. Entonces, una vez que ingresa al sitio de la empresa, se presenta de una forma y demuestra que tiene una habilidad, ¿no? Lo que vende en realidad es su habilidad, pero para eso tiene que demostrar que la tiene. Y generalmente esa demostración se hace a través de los foros de la empresa, de los foros del sitio web, o de algún blog de discusión o de alguna por algún método que implique que se demuestre que se tiene esa habilidad. Entonces lo que vende es
cuando
habilidad.
Alguien pregunta, no sé, en un foro, alguna vez lo hemos hecho, algún electrodoméstico lo trajimos de algún lado del extranjero, algo que no dejaba funcionar, y dice, empieza a buscar, encuentra un foro en el mundo que discute, no sé, cómo funciona un control remoto. No, mete la pregunta y siempre hay alguien que contesta, ¿no? Hay alguien que te tira una mano, a veces uno le tira una mano a otro. Vos decís eso, metete en el foro y si ves que alguien pregunta.
Y se sabe. No,
está.
O alguien te contesta, ese sabe.
Está. Entonces ahí se le engancha.
Ahí está.
El primer foro... punto es ese. Demostrar que uno sabe. Demostrar que uno tiene una habilidad. Y vender esa habilidad. No, entonces el currículum no es tan importante una vez que uno demostró que tiene esa habilidad.
Hace unos días Panda hacía una alerta sobre la falsedad de algunas ofertas laborales que circulan, por ejemplo, en las casillas de correo.
Sí.
La puedo buscar. En donde lo que más llamaba la atención era la utilización, ¿verdad?, de la persona a la que se le ofrece trabajo específicamente, uh-huh, 2 o 3 horas diarias, sin demasiadas exigencias. Sí. Mi pregunta va hacia qué recursos o qué, digamos, qué seguridades tenemos en la uh-huh medida en que uno oferta trabajo o oferta un servicio a alguien que no está viendo de repente, ¿no?
Bueno, 1.100 millones de personas implica muchas cosas, sí, ¿no? A favor y en contra. Y también dentro de las cosas que tenemos que aprender es a identificar y separar la paja del trigo, ¿no? Ninguna cosa es tan cierta, digamos, ¿no? Yo no digo que no existan trabajos de 3 horas por día muy relajados. De hecho, existen, hay gente que los hace. No sé, si querés te pongo ejemplos más. Los webmasters, por ejemplo, que son individuos que en realidad se preocupan por lograr que un sitio sea accedido, ¿no? Los ejemplos más claros son los de pornografía, sí, ¿no? Y un webmaster que se dedica a promocionar sitio de pornografía, que está sentado en la casa y que lo que hace es estar 3 horas frente a la máquina, hay un sitio internacional que lo estaba mirando, el que está primero en 15 días facturó $40,000, ¿no? Con la pornografía, que es un tema, digo, no estoy promocionando la pornografía ni nada por el estilo, simplemente estoy diciendo que hay actividades donde uno con pocas horas de trabajo y simplemente aprovechando las herramientas de internet. Pero también hay gente que un amigo que estuvo viviendo un par de años en Estados Unidos y que no conocía eBay, un día se pone a buscar música, un tipo que le gustaba la música. Yo a veces le digo a la gente en los cursos: ¿cuál es tu hobby, no? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Sobre qué tenés un conocimiento, digamos, sobre arte, sobre literatura, sobre música, sobre, no sé, lo que fuera, antigüedades, lo que fuera? Bueno, aprovechá eso. Este individuo, en realidad, que le encanta la música, empezó a buscar discos de pasta en eBay y terminó comprando un pack que habían 20 discos, donde habían 2 que era lo que quería. ¿Qué hizo con nosotros? 18 los puso a la venta de nuevo en eBay, 1 a 1. En lugar del pack, lo fue vendiendo de a 1. Sacó el doble. Lo pagó a 10, lo vendió a 20. Y el tipo se empezó a dedicar a comprar discos y a vender discos. Y eso es un trabajo que capaz te lleva 3-4 horas. Yo, las ofertas del mail es, y el spam y todo esto, digo, y seguramente en lo que ha focalizado la gente de Panda, tiene que ver con un uso de una herramienta que también tenemos que darnos cuenta que hay gente que aprovecha esa herramienta y no la utiliza correctamente y que hace ofertas que a veces son válidas, porque no quiere decir que el spam sea malo, que lo que venga en el spam o en el mail del spam sea algo, claro, digo, te venden productos, te venden de todo, funciona. Como en todas las cosas, como tampoco funcionaba antes que te dijeran vas a vender libros y vas a ganar 15,000 pesos por mes, tampoco funcionaba, tampoco funciona esto, ¿no?
Hacemos una pausa, al regreso seguimos conversando de teletrabajo. Tengo muchísimas preguntas que están llegando, les reitero la vía de comunicación 90 20 810, en perspectiva@espectador.com.uy, 1711 0810. Pasan 23 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Álvaro Lamey Wilson Santurio, de Netgate, hablando sobre teletrabajo. A ver, tengo un millón de preguntas.
Dale,
vamos
buenísimo.
Sacándolas de a uno. A ver, Laura, por ejemplo, a través del 90 20 810, dice: lo que me gustaría es que digan en qué páginas uno puede entrar para promocionar los productos. Yo soy grafóloga y además vendo velas. Dice: ¿dónde puedo exponer mis cosas al mundo?
Mira, ahí nosotros, para lo que es venta de productos, como el tema de las velas, por ejemplo, sugerimos trabajar con los sitios que están especializados en la modalidad de remate de productos, ¿no? Donde uno publica un producto y la gente va entrando, va ofertando, hasta que el que paga, que hace la mejor oferta, se queda con el producto. En ese sentido hay, te diría que 2 grupos, ¿no? eBay, por un lado, que es más internacional, o sea, más dirigido a mercado americano, europeo, donde no todos los países pueden trabajar. De hecho, me gustaría que Wilson lo comentara, pero digamos, hay 44 países, 50 países, sí. Que eBay reconoce, con los cuales puede trabajar, por un tema de seriedad, por una serie de cosas, y Uruguay está entre ellos, ¿no? Que no es un tema menor, quizás mejor posicionado que en otras cosas, ¿no? Pero Y después tenés los sitios como de remate, Mercado Libre, que están más dirigidos al mercado más regional, Uruguay, Argentina. De hecho, conozco gente que vende celulares para el interior a través de remate. Digo, no hay. Yo te diría que entrando por ahí, investigando un poco en ese tipo de sitios, todo lo que sea productos y venta de productos, ahí hay una buena forma de canalizarlo, ¿no?
Juan de la Unión pregunta, ¿cuán seguro es vender en esos lugares?
Absolutamente.
A ver, contá cómo es la operativa.
Absolutamente. Mira, el tema de eBay, que es donde nosotros tenemos más experiencia, porque este tema de los animales embalsamados es más para el mercado.
¿Cómo es la comadreja?
Bueno, absolutamente. Mira, los sistemas, además lo interesante, ¿no?, de cómo ha cambiado la cosa. Esto funciona, vos publicás un producto, la gente entra al remate, vos le pones el plazo de la cantidad de días que querés que dure el remate, y al finalizar hay uno que ganó. O no, puede ser que el producto tampoco lo vendas, ¿no? Digo, no necesariamente. El que ganó, una vez que ganó, te deposita el dinero, ¿no? Antes que pase nada más, te deposita el dinero y recién ahí el que vende es el que envía el producto. Ponemos una caja, lo mandamos al correo y se envía. Una vez que el cliente recibe el producto, ¿no?, con lo que te va dando estatus dentro de eBay es el feedback, o sea, la opinión de ese comprador sobre cómo fue la negociación. El producto fue bueno, vino bien empaquetado, llegó el tiempo en forma, les agradezco mucho.
El correo hizo sus deberes,
¿sabes? El correo uruguayo funciona perfecto, ¿sabes? De hecho, lo recomiendo mucho para el envío de paquetes porque funciona perfecto. Te digo, en unos 400 paquetes creo que una vez tuvimos un problema con uno. Y que al final a veces no sabes si el individuo que lo iba a recibir te dijo, mira, no lo recibí. Claro. Pero en general eso no sucede. Tenemos que partir de la base de que el cliente que está en eBay es un individuo que está para hacer las cosas bien, que no le interesa embromar a nadie. Y yo te doy, personalmente, por la experiencia que tenemos, total garantía de que en eBay los problemas que puedes tener son mínimos, ¿no? Digo, siempre hay algún porcentaje, como en cualquier otro tipo de negocio, que te puedan... Digo que pase un problema, pero en general funciona muy bien. Quizás de remate y Mercado Libre son sitios que están más dirigidos a mercados más regionales, donde la gente es un poco más avivada, si querés, ¿tá? Y haya que tener un cuidado adicional. Pero te diría que en líneas generales, total tranquilidad, utilizando las herramientas adecuadas, ¿no?, que es parte de lo que sean los talleres, el tema de cómo recibir el dinero. Hay un sitio que se llama PayPal.
Eso también están preguntando algunos oyentes.
¿Cómo se paga? Por lo general es con...
¿Cómo se cobra?
¿Cómo se cobra?
¿Cómo se paga también? PayPal es un servicio. PayPal en realidad es un sitio desarrollado por eBay, que termina siendo una especie de cartera electrónica, de bolsillo electrónico, donde vos vas a partir de
esa
cuenta poniendo y sacando. Claro. Tiene sus complejidades, ¿tá? Porque de vuelta, dentro de esa categorización que hace eBay y que hace PayPal de los distintos países, si bien Uruguay está entre los 50 países que pueden vender, está en la tercera categoría. Estamos cerca de subir a la segunda. El estar en la tercera categoría te pone algunas limitaciones adicionales a la facilidad de bajar el dinero. Pero estamos trabajando en desarrollar herramientas que le faciliten eso a la gente. O sea, no es un tema tan complejo.
¿Quién paga el envío?
El cliente. El que compra. Es el monto más el costo del envío.
Hablábamos de los cursos de capacitación y me quedaba pensando, ¿quién participa de estos cursos, no? ¿Quién va?
Bien, es muy variado. Realmente van desde estudiantes universitarios hasta jubilados, ama de casa, profesionales, gente que está trabajando, gente que está subocupada. O sea, no hay en realidad
un perfil,
no, para nada. Te diría que están prácticamente todos los perfiles de las personas que pueden trabajar y que quieren trabajar.
¿Qué aprenden en este curso?
Y se aprende, hemos desarrollado una metodología rápida donde la idea es que se vayan del curso con varias dudas
saldadas,
resueltas, ¿no? En principio lo que intentamos es que definan rápidamente qué venden, ¿no? Si productos o servicios. Y una vez que definieron cuál es su perfil como vendedor, que definan cuáles son eventualmente sus clientes, ¿no?, y que puedan buscar a sus clientes en internet, y luego que puedan definir el mercado, a qué mercado se quieren dedicar, si el mercado regional, el mercado latinoamericano, al mercado en español o al mundo, o sea, en cuanto al idioma, sería a través de, en principio, del inglés, pero incluso en ese caso... no es necesario ser un experto en inglés para nada, sino que además explicamos cómo usar los traductores automáticos que están gratis en internet, y donde hay varios y ya tenemos, ya hemos determinado, lo hemos estado estudiando, cuáles son los mejores y cómo se pueden usar.
A la gente que pregunta con el tema de servicios, está arquitecto, por ejemplo, bien, yo más o menos trabo relación con alguien, mando un diseño, el tema de, bueno, cómo queda el punto de yo lo mando, cómo me pagan, es un tema de confianza allí.
Hay un tema de confianza, en el arranque obviamente hay un tema de confianza, pero me parece que no es diferente a cualquier tipo de relación laboral, sea local o sea de un... tenemos que sacarnos un poco de la cabeza eso.
Sacarnos la aldea.
Claro, sacarnos la aldea. Digo, uno parte la base de que te van a embromar, ¿no? Pero creo que es un poco también el pensamiento, no sé, latino, diría yo, para no identificar solamente a los uruguayos dentro de ese pensamiento, de siempre estar buscando la ventaja o dónde te puedo sacar una ventaja. Sinceramente... No escuchamos experiencias de gente que lo hayan embromado. A veces puede ser que mande un trabajo, puede ser que no le contesten, puede ser que tampoco se lo van a usar. Es muy difícil que pase eso, que tú te diseñes algo que mandaste para que vieran si les gustaba. Ese tipo de cosas realmente es difícil. En internet hay de todo, digamos, es un reflejo de la sociedad, es la gente, la misma gente, esto no cambia, digamos, la gente que simplemente se comunica de otra forma, y bueno, hay gente buena y hay gente mala.
Así como alguien te entrega un trabajo mal hecho, alguien no te paga por el trabajo que hiciste, así que queda equilibrado. Wilson.
Sí, un punto interesante ahí es que, en general, digamos, el mundo tiene mucho más confianza en los uruguayos de lo que los uruguayos confiamos en el mundo, aparentemente, porque todos preguntan qué riesgo hay con el teletrabajo, es casi la pregunta recurrente, ¿no? Entonces, un punto interesante de aclarar es que, por ejemplo, en el caso de eBay, que ya de paso lo aclaro, que se escribe ebay.com,
sí, con, hay mucha gente que está preguntando eso.
Con e, b larga, a, y.com. ¿no? www.ebay.com. En ese caso, por ejemplo, hay 200 países aproximadamente en el mundo y hay para eBay hay 50 que son confiables, o sea, con los que ellos consideran que se puede comerciar en el mundo. Y dentro de esas 50 establece 5 categorías de confiabilidad y Uruguay está en la tercera categoría de confiabilidad. O sea que para el mundo somos bastante confiables, ¿no? Por no decir muy confiables.
Álvaro, pregunta mucha gente cómo es el tema de las aduanas, la de salida de acá y la de llegada allá.
Mira, ahí nos metemos en un tema recontra interesante, ¿no? Yo, hay unas cosas, digo, que uno escucha normalmente, que pasa, por ejemplo, el famoso tema del TLC, ¿no? Digamos, y ahora voy al tema de las aduanas. Nosotros pensamos que el TLC es fundamental para el Uruguay, creo que para la empresa tradicional y para la industria tradicional seguramente sí es importante, no quiero entrar en discusión de ese tema. Ahora, yo lo que te digo es que nosotros hemos mandado productos a más de 40 países y no tenemos TLC, tenemos un TLC personal, digamos, no tenemos ninguna dificultad, pero cero dificultad. Vos pones un paquete en el correo, hay un tema... digamos, hay una diferencia entre cómo funcionan los correos nacionales y las empresas de correo privadas, que tienen reglamentaciones diferentes. El correo nacional asume que el correo de donde sale, digamos, que si el correo uruguayo envía algo, ya está, se hace un producto revisado y está aprobado y puede pasar y no tiene problema. Entonces, lo que también está sucediendo es que llega a destino y el individuo lo va a buscar o se lo entregan en la casa y no hay ningún tema de aduana. No hemos tenido hasta ahora nunca un problema de aduana. Y yo te digo, hemos mandado con madrejas embalsamadas, no es tampoco que mandes, es un tema que podría tener alguna dificultad, sin embargo, no la tiene.
En definitiva son encomiendas, no es
sentido de aduana. Son paquetes, que tienen unas limitaciones por las dimensiones, ese tipo de cosas, si vas a mandar cosas de determinado tamaño que supera lo que es un paquete, ahí ya es una exportación y bueno, ya es otro paso y es otra cosa y no me quiero meter en eso. Lo que digo es que todo esto, digamos, la economía global, hay una economía informal importante, ¿tá? Porque cuando vendés una comadreja, volviendo al ejemplo de la comadreja, ¿no? Cuando vendés una comadreja o cuando vendés, como se ha vendido un lobo marino embalsamado, por ejemplo, esto implica que hay un pescador en lugar de la costa que encontró un bicho muerto en la playa, que cobra por ese animal, que digo, no, obviamente nos cobra, nosotros le pagamos por ese animal, que pasa por un taxidermista, que también es informal, porque el pescador es informal, el taxidermista es informal, porque trabaja en el fondo de la casa, le guste o no a quien le guste, el vendedor es informal, porque digamos nosotros no tenemos forma ni necesidad de registrarnos en nada, porque no vendemos nada en Uruguay, o sea, yo no tengo ninguna empresa para vender por eBay, no tengo nada, ¿Me entendés? O sea, nadie sabe. Saben porque lo digo por todos lados, pero yo... nadie sabe lo que hago, ¿está? Ni lo que facturo, ni nadie lo va a saber, porque en realidad pasa todo por un canal informal, entre comillas.
Casi, ¿tá?, virtual.
Casi virtual, donde además quien recibe el producto es un individuo que vive en... no sé, dame una dirección en Londres de un individuo y que le llegue a la puerta de la casa, y lo que hace es depositarte en una cuenta en PayPal un dinero que vos te lo bajás finalmente haciendo todo el proceso con una tarjeta en un cajero automático. En todo este proceso, y si vamos al caso de la comadreja, eso generó un ingreso de $350 en Uruguay, ¿no? O sea, que no es un tema menor. Toda esta informalidad
vas a gastar acá.
Que te lo vas a gastar acá.
Una parte ya te lo gastaste, ¿no? Una parte de, a ver, del proceso de producción de...
Bueno, por supuesto, ganó el taxidermista, ganó el pescador que
jugó. El correo uruguayo.
Ganó el correo uruguayo, ganamos nosotros que somos los vendedores, y por supuesto ese dinero se diluye en que es una visión que personalmente yo tengo y que no sé si la gente que realmente sabe está de acuerdo o no. Yo creo que las cosas están cambiando de tal forma, ¿está?, que todo este toda esta modalidad de teletrabajo, de venta de productos, de servicios, indefectiblemente pasa por un canal informal que va a ser muy difícil de formalizar, salvo que pase por un tema de educación, ¿no? O sea, no vamos a poder, yo lo que digo es que en el futuro no vamos a poder más salir a marcar a la gente y a meter la presa si no paga un impuesto, sino que la vamos a tener que educar para que haga sus aportes, para que junte dinero, para que ya no pasa por...
Hablábamos de la aduana, pero sí. Yo creo que la pregunta también del oyente viene por el lado de qué pasa con el ingreso de los elementos a nuestro país,
¿verdad? Ese es otro tema. Nosotros en realidad lo que estamos tratando de promover y que la gente visualice es la posibilidad de ganar dinero vendiendo cosas para afuera, servicios o productos. No estamos focalizados en el tema de traer productos, donde también hay mucho,
es que
para hablar,
hay
mucho para conversar.
Vuelta, ¿no?
Claro, porque hay gente, por ejemplo, hay un caso de alguien que compra a través de eBay productos de cierta antigüedad en mal estado, los acondiciona y los vuelve a vender por eBay. Sinceramente no lo sé, no es un tema en el cual hemos tratado de investigar qué pasa cuando la gente trae. Sabemos que hay ciertas limitaciones, está el tema del monto de lo que se puede importar.
Mira, un caso, María Elena de eBay, dice, por el 90-20-810. Le quiero contar que yo tuve una experiencia con eBay. Hace unos años mi hija compró dos computadoras por esta página, cuando en realidad lo que queríamos comprar era una sola. Cometimos un error. La gente de la página nos terminó devolviendo el importe. Nosotros asumimos una parte de ese importe porque en realidad fue un error. Absolutamente lícito.
Sí, transparente, ¿entendés?
No hay intenciones generalmente.
Perdón, yo cuando mando un producto y el individuo no le llega, le ofrezco o devolver el dinero inmediatamente o mandarle un producto sustituto.
Claro.
Entonces le muestro fotos y le digo, mira, tengo esto, ¿te sirve? Te mando esto otro.
Si no tengo
comadreja. No, bueno.
La gaviota.
Si justo... ¿entendés? Digo, el tipo de relacionamiento es ese. No hay una discusión de que no, me querés... No, señor, no le llegó, le devuelvo el dinero y punto. Porque si el tipo me pone un feedback negativo en eBay, empiezo a bajar el ranking, ¿entendés? Si vos entras a un vendedor de eBay y tiene un ranking siempre de feedback positivo, 100% positivo, comprás tranquilo.
Claro.
Y ese sistema de recomendación funciona, no pensás otra cosa.
¿Para quién son los cursos, Álvaro? Pregunta la gente.
Bueno, mira, empezamos con los cursos, correspondía ofreciéndolos a los clientes de Netgear, a los usuarios de Netgear en primer lugar, pero ahora ya se han habilitado fechas para la gente en general, digo que no, aunque no sea usuario de Netgear. Sí, o el 400-6666, en este caso con un costo de $200, más que nada porque la verdad llama a un montón de gente, los cupos estamos...
¿Duración del curso?
4 horas en principio, el curso general. Después vamos a hacer otros talleres que son complementarios al curso porque me parece que es algo que hay que ampliar, ¿no? Para justamente capacitar y que quede que se concreten trabajadores.
Wilson, Álvaro, gracias a ambos.
No, muchas gracias.
Una última cosa, me gustaría aclarar los sitios web que pueden consultar sobre eBay, como dije, en .com y también mercadolibre.com, así todo junto, mercadolibre.com, y luego PayPal, que se escribe Pay con P-A-Y, PAL, P-A-L, .com o .es.
Bien.
PayPal.es.
Siempre estos sitios estamos hablando. El de PayPal, obviamente, es para cualquier tipo de cosa, porque es para cobrar, digo, servicio o producto. El resto es más que nada para venta de productos. Y si me das un minuto más, te cuento, porque ayer estaba conversando con un par de amigos jóvenes que están trabajando en diseño y vendiendo para afuera. Tienen un cliente en Canadá y un cliente en Inglaterra. Y están subcontratando hindúes y rumanos para que le hagan programas. ¿Y cómo subcontratan? En un sitio donde vos le decís, bueno, yo estoy buscando que me desarrollen un sitio de comercio electrónico. ¿Cuánto me cobras? Empiezan a rematar, digamos, los programadores que están para hacerte, te dicen, yo 400, yo 300, yo 250, okay, compro, 250. ¿Tá? Y estos tipos están comprando, están vendiendo en Canadá, están vendiendo en Inglaterra, haciendo trabajar a los hindúes y a los romanos para ellos. Fíjate lo que es la globalización y lo que es
el mundo. Gracias por los minutos en perspectiva.
Muy bien.